una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 2 de octubre de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Heriberto Morrieta, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, igual que a Paco Gabriel. Pues aquí estamos, uno de los temas en la NFL que sigue manejándose es el futuro de Davante Adams, este que es uno de los mejores receptores abiertos de la NFL. Pidió propiamente su cambio, su salida de los Raiders, el plazo para que pueda cambiar de equipo todavía le da cuerda para que se vaya cotizando y que algunos equipos levanten la mano. Se habla de Pittsburgh, se habla de Nueva Orleans, se habla también del equipo de los Jets, donde se reencontraría con Aaron Rodgers. Es el principal tema del que se habla este miércoles, en que no hay partidos. Mañana se reanuda la actividad con el inicio de la semana 5, Tampa Bay contra Atlanta.
Compadre, mucho gusto en saludarte. Zarandearon a los equipos madrileños en la Champions el día de hoy.
Pero en serio, mi querido Beto, sí, era un gusto estar aquí con ustedes. Sí, al Madrid, bueno, le gana el Lille, y al Atlético sí le pasaron por encima. El Benfica le mete 4. Quizás la peor derrota, ¿no? En la Champions desde que está el Cholo Simeone.
4-0 el marcador. El Girona cayó ante el Feyenoord 3-2. El Lille, como ya apunta Paco Gabriel, derrota al Real Madrid 1-0. Aston Villa 1, Bayern Múnich 0. El Brujas derrotó al Sturm 1-0. Mónaco y Dinamo de Zagreb empatan a 2 goles. Pero claro, la Juventus le ganó al Leipzig 3-2. Claro que el resultado que más llama la atención es el del Real Madrid, que ni con Mbappé en la cancha, Paco, en la segunda parte, logró remontar o siquiera igualar el marcador.
Sí, la realidad es de que creo que pasa factura el partido que juegan el fin de semana contra el Atlético, el derbi. Y bueno, en este nuevo formato de la Champions, donde hay goleadas, donde hay sorpresas, te puedes esperar cualquier cosa, y el Madrid termina perdiendo ante un equipo, el Lille, que fue el que interrumpió los títulos, ¿no? Del Paris Saint-Germain. Fue hace algunos años campeón en la Liga Francesa, y no es cualquier cosa, no es una perita en dulce.
Teniendo como goleador a Jonathan David, que es el que anota este gol de la diferencia sobre el final del primer tiempo en una mano de Camavinga, en un tiro libre que termina impactándole en el brazo. El Real Madrid jugó mal, la verdad es que jugó realmente mal, y estoy con Paco, les trae factura a los dos equipos de la capital española el derbi tan intenso que tuvieron, tan desgastante, y además con tantas otras cosas extracancha que se presentaron. Mbappé entró al 56 junto con Modric por Militao y por Endrick. Mbappé no gravitó, y coincido con lo que platicábamos más temprano con Fernando Palomo, creo que se expuso de más a Mbappé. Originalmente tenía para 3 semanas de recuperación, reapareció tras semana y media en un juego en donde no pesó.
Hablaremos del tema del Boca Juniors, que al parecer tiene un avance considerable para repatriar a Fernando Gago, el actual técnico del equipo Guadalajara, y platicaremos acerca de cómo se toma el fútbol mexicano como plataforma multimillonaria de despegue hacia otras partes, qué tan ético es esto, qué tan vigilada está la cláusula de rescisión de contrato, qué hay detrás de una salida de un entrenador que actualmente es técnico de un equipo de fútbol en México. Escucharemos también a Santiago Baños hablando con respecto a la actualidad del América. Él participó en Fútbol Picante un poco más temprano, las declaraciones de un acelerado y revolucionado Javier Hernández con respecto a la prensa. Hablaremos también con Ciro, desde luego, del futuro de Davante Adams y la mala noticia del estado de salud preocupante de Fernando Valenzuela, que no se sabe exactamente qué tiene, qué padecimiento tiene, porque la familia ha sido muy hermética, lo cual me parece muy prudente de su parte y muy atinado y muy inteligente, pero no deja de preocupar el estado de salud de un adelgazado y estragado Fernando Valenzuela, que es una de las grandes figuras en la historia del deporte mexicano. Volveremos enseguida, Gabriel, Procuna y Murrieta en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Vamos a ir con Diego Monroy allá en Argentina para que nos actualice la información sobre el interés de Boca Juniors por Fernando Gago, el técnico del Guadalajara. Diego, gusto en saludarte.
Hola compañeros, el placer de saludarlos a la distancia. Aquí estamos en Buenos Aires, en el predio de Boca Juniors, donde el interino Mariano Herrón tiene que definir un equipo para los próximos compromisos. Pero lógicamente que esperan que sea un interinato realmente corto, porque esperan a Fernando Gago. En la dirigencia Xeneize aseguran que ya está el ok, las negociaciones están avanzadas de quien salió de las inferiores de Boca y obviamente comenzó su carrera deportiva con estos colores. La idea es que se haga cargo lo antes posible del plantel, esperar su salida justamente de Chivas de Guadalajara. El tema económico de la cláusula no es impedimento alguno, pero lógicamente que Fernando Gago quiere retirarse de buenas maneras y de buena forma del club que le dio la oportunidad de dirigir en México, con quien obviamente tiene contrato. Pero esa cláusula, Boca no tiene problemas lógicamente en ejecutarla para poder traerlo lo antes posible. Boca tiene por delante un objetivo claro en cuanto a lo que resta de aquí a fin de temporada, que es clasificarse a la próxima Copa Libertadores. Y lógicamente por delante también tiene una clasificación ya en el bolsillo y acreditada, que es la del próximo Mundial de Clubes. Fernando Gago, cuando se haga cargo de Boca en las próximas semanas, tendrá que consolidar y cristalizar el objetivo de que Boca vuelva a jugar Copa Libertadores, después de haber estado durante este 2024 ausente en dicha competencia. Por lo tanto, tiene varios desafíos por delante el actual técnico de Chivas, pero que próximamente aquí en Boca confían que estará defendiendo estos colores.
Diego, muchas gracias por la información. Y esto es lo que comentaba nuestro compañero Ricardo Peláez con respecto a la situación de Fernando Gago y su posible salida del Guadalajara.
Boca Juniors, que tiene un poder brutal, nada más con el nombre, el mejor equipo de Argentina, popularidad, y de ahí el trampolín para brincar a cualquier lado del mundo, hasta el Real Madrid si quieres, teniendo éxito ahí, por supuesto. Entonces, ¿qué hacen? Enamorar a través de los representantes, soltar, hablarles a los jugadores o a los representantes. Le llega la comunicación al técnico o al jugador que quieren. Me pasó con Marcón en Cruz Azul, me pasó con Benedetto en el América. Calientan el mercado, luego escogen a los que quieren y se los llevan. Entonces, está raro lo de Gago, porque ya falta poco tiempo para que termine el contrato de Gago. ¿Por qué no lo ha firmado Chivas? Uh-huh. ¿Sí? Entonces, o ¿cuál es el plan B de Chivas? Pero te lo aseguro y te lo firmo. Lo hace a cada rato, cada año, el equipo de Boca tiene ese poder.
Y Paco, tú estabas ahí en ese programa también, desde luego. ¿Cuál es tu opinión sobre este interés por participar en el fútbol de México, pero a la primera provocación, a la primera tentación, pensar en irse del fútbol mexicano?
Sí, de hecho, el comentario de Ricardo viene precedido a mi comentario en el sentido de que estaba todo armado. Antes de que se confirmara, yo decía, casualmente el contrato vence en diciembre, ya se habla de que lo quiere la selección de Ecuador, lo quiere también Boca. Normalmente, y es una práctica muy recurrente en los técnicos sudamericanos, se arma su equipo de trabajo, surgen mil ofertas justo cuando tienes que renovar el contrato. En este caso de Boca, yo lo que diría, si estaba hablado con los dueños, con la directiva, está bien, pero la realidad es de que no termina siendo lo más correcto, y más cuando se anuncia que después del partido con Atlas se va. ¿No puedes esperar a terminar el torneo?
Por supuesto.
Vaya, más allá de la cláusula de rescisión, hay un compromiso. Se fue así Fernando Hierro. Ahora se va Gago. Pues no. Yo no diría, es que Chivas ya no pesa tanto como antes, ¿no? Vestir la playera de Chivas, trabajar en Chivas es un orgullo, un privilegio. Sucede con gente que viene de fuera. El caso de Gago y ahora el caso de Jerry y ahora el caso de Gago, ¿no? Basta hay que confirmarlo, pero todo pinta o parece ser que sí se va a ir antes de que termine el torneo.
¿Es válido al todavía no refrendar el contrato o no es ético?
Para mí no es ni válido ni ético. Porque la gente te busca, te paga un sueldo, confía en ti. Está bien, tú tienes derecho a buscar otras opciones, pero todo tiene que ser dentro de un margen de maniobra. Primero en cuanto a la palabra y el respeto a quien te contrata y después en el contrato. Yo entiendo que hay una cláusula de rescisión, pero ok, la pagan hoy. ¿Y te vas a la mitad del torneo? ¿O faltando 5 partidos? Me parece... Habrá que esperar a ver cómo termina esta historia, sí, claro. Pero no, a mí no me parece ético.
Sí, de entrada no parece... que sea lo justo, que sea lo conveniente. Pensemos, Ciro, que a lo mejor al final del torneo sí, en un momento dado, pero a medio torneo es otra historia.
No, de hecho, tiene un año de contrato, que es el que está transcurriendo, y además la opción de renovar por uno más. Respondiendo a tu pregunta, si es ético y válido, no, por supuesto que no lo es, pero pasa un montón. Pasa muchísimo en el ámbito deportivo, en el ámbito futbolístico y más con ciertos equipos argentinos. Y después, al momento de pagar esas cláusulas establecidas, es un dolor de cabeza para los clubes. Pregúntenle al América con Clemente Rodríguez, que se terminó yendo al equipo de... No, Cecilio Martínez, me parece.
¿El paraguayo?
Que se fue Independiente. Cuando Burruchaga,
el famoso tema este,
Cecilio, sí. Bueno, se tardaron años, no les miento, años en pagar lo establecido, y así ocurre, como dice Ricardo Peláez con River, con Boca, que endulzan Cecilio el Domínguez. Oído de los futbolistas, perdón.
Cecilio Domínguez.
Domínguez, correcto. Y terminan pues dejando muy mal parados a los clubes, ¿no? Yo también me quiero esperar a que termine todo esto, pero es una película que ya he visto. Lo que sí lamento es que se trate de esa forma un proyecto que merece respeto, que tiene sus bemoles como el de Chivas. O sea, vaya, yo creo que en ese sentido no hay un proyecto con más peso, más trascendencia y más complicado en México que el de Guadalajara, por lo que ya sabemos, de jugar solamente con mexicanos. Entonces, yo creo que necesita una dirección deportiva y una dirección técnica que abrace el proyecto y que se aviente el tiro a largo plazo y no estas cosas que a las primeras de cambio se terminan yendo.
Totalmente de acuerdo. Sin estabilidad, sin continuidad, sin sentar bases, sin echar raíces. Decía Jesús Bernal hace rato, Paco, que podría en un momento dado no dirigir el clásico de este fin de semana. Imagínate eso.
No, pero sí me lo imagino. Sí me lo imagino. Y es una práctica recurrente en técnicos sudamericanos. Así sucede.
¿Y por qué lo permitimos en México?
Pues porque somos muy permisivos. Porque en México somos muy permisivos. Eso es inimaginable en un técnico directivo futbolista mexicano que fuera a Sudamérica. No hay manera. Acá lo permitimos. A ver, Hierro llegó. Y bueno, ya llegué, estoy armando, pero me voy al Mundial. Y regreso. Y surgió una gran oferta y ya me voy, ¿no? Porque en Arabia hay mucho dinero y es... Pues, bueno, está bien. Yo no sé la cláusula de rescisión cómo se maneje con... No con los directores deportivos, con los técnicos. En el caso de Gago. Porque le acaban de preguntar a Santiago Baños, en el caso de Jardine, y dice que la cláusula es favorable para el equipo. O sea, si alguien quiere pagar a Jardine en este momento, tendría que pagar una locura. En el caso de Gago he escuchado $1-2 millones. Pero como técnico es diferente a un futbolista, ojo, ¿eh? En el técnico es diferente. Eso de dejar el equipo porque me están ofreciendo allá, ¿cómo? Por más que haya una cláusula de rescisión. Espérate claro. A que termine el torneo.
Exacto.
Espérate a que termine el torneo y entonces sí ya te vas.
Sobre todo porque aún habiendo cláusulas que se pueden manipular, ¿dónde queda el compromiso profesional con una causa deportiva? En este caso, la del Guadalajara.
No, muy mal. Si ocurre, y yo ya lo veo muy perfilado, lo último que nos decía Jesús Bernal, y de hecho vamos a ir con él en unos minutos, es que está reunida la gente de Chivas con Fernando Gago, y pues eso ya me suena a que hay cuenta regresiva, de que hay fecha de caducidad. Eso es lo que percibo. Y sí, puede ser muy seductor dirigir a Boca Juniors, pero yo creo que cada cosa a su tiempo, y si te comprometiste por voluntad propia a cumplir un contrato, tienes que honrar ese contrato. Y ya te digo, no es válido, no es ético, pero pasa mucho. Pasa un montón en el mundo del deporte.
Y
del
fútbol. ¿Y Antonio Mohamed podría llegar a ser un candidato? Paco, ¿te suena para Chivas?
A ver, lo dijiste hace rato, ¿y de dónde salió? O sea, ¿tus fuentes?
De las fuentes que hemos consultado. Podría
bueno,
ser
a mí, Mohamed. A mí Antonio Mohamed se me hace un gran, gran técnico. A mí donde llegue Mohamed se me hace un tipo capaz de enfrentar cualquier reto. Ha sido campeón en 3 equipos en México, Tijuana, Monterrey y América. Bueno, lo que no me gusta es esto, ¿no? El cómo se manejan las cosas, honestamente. Yo sí creo, quiero esperar, no me quiero adelantar a nada, pero yo lo voy a venir. Cuando escuché, es que la selección de Ecuador, y ahora Boca. Ojo que Boca atraviesa un tema...
Sí, terrible.
Terrible. Riquelme no ha manejado las cosas, o por lo menos mucha gente se queja de lo que ha hecho Riquelme.
Está Diego Martínez actualmente como entrenador, ¿no?
No, como director, como presidente.
Claro, pero de técnico Martínez, ¿no? Que es el que está en problemas como...
Ya,
como
no, ya, no, ahorita hay un interino. Hay un interino. Pero no tendrá que regresar a Libertadores, no pelea la Liga, y aún así lo prefiere... O sea, vas a utilizar a Chivas y se permite que utilices a un equipo mexicano del tamaño de Chivas para irte a Boca. No lo. Pero en lo absoluto, no lo comparto.
De acuerdo. Vamos a ir a una pausa. Estaremos escuchando a Santiago Baños, que participó en Fútbol Picante en esta entrevista que pactó Mauricio Imay el día de hoy. Y tendremos lo más destacado de lo que respondió y que tuvo miga periodística el presidente del conjunto del América.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Vamos con Jesús Bernal con más información sobre la posible salida de Fernando Gago del Guadalajara. Jesús, gusto en saludarte.
Saludos, Beto, compañeros. Muy buena tarde. Aquí seguimos en Verde Valle. Han ido saliendo algunos personajes de la institución. Hubo una reunión muy larga. Comenzó por ahí de las 12:30 del día y apenas va culminando. Salió Alejandro Manso, que pues está en representación de Amaury Vergara como parte del consejo familiar de Grupo Chivas. También ya salió Juan Carlos Martínez, parte de los encargados de fútbol junto con Fran Pérez. De hecho, es el único que no ha salido, él sigue allá adentro. Ya se fue Fernando Gago también, no quiso emitir opinión alguna, su ventanilla del auto arriba, simplemente sonrió, saludó y se fue de las instalaciones de Verde Valle, al igual que todo su cuerpo técnico, que también ya ha abandonado esa institución. Hoy Gago dirigió con toda normalidad el entrenamiento, la intención es que dirija el clásico tapatío y después se marche para tomar las riendas del Boca Juniors de Argentina. Así es que pues ahora tendrán que comenzar a trabajar en el plan B, ¿no? En ver quién puede llegar a la institución, pero volvemos al punto, ¿eh? O sea, tiene que caer el dinero de la cláusula para que Gago entonces quede libre y pueda ser parte de Boca.
Tú que conoces perfectamente ese ambiente y ese entorno, ¿cómo sientes que va a tomar el público del Guadalajara que su entrenador se largue del fútbol mexicano?
De plano.
Fíjate, Beto, que en redes sociales en las últimas horas me han llegado ahí mensajes de aficionados que les da igual en realidad porque lo consideran pues un técnico que no ganó nada. ¿No? Perdió las semifinales con el América, no le pudo ganar un clásico, le ganó el de CONCACAF, pero en el global perdió Chivas, ¿no? Entonces el resto de los clásicos los perdió con el América, por ahí empató uno, le ha costado mucho ese torneo, lo toma con mucha indiferencia la afición, porque había algún sector que ya no estaba muy convencido de Fernando Gago. Hacia el que ha recaído mucho la crítica es al dueño, a Amaury Vergara, precisamente por los blindajes, porque pues blindajes tan cómodos permitieron que Hierro se fuera a Arabia y que Gago se vaya al fútbol de Argentina.
Jesús, un gusto saludarte. A ver, sabemos cómo se maneja la institución de Chivas, ¿sí? Y en ese sentido yo quiero pensar que Amaury confía en la gente y confió en Fernando Hierro y confía en Gago. Se fue Hierro y quedó acéfala, ¿no? La parte de la dirección deportiva, por más que no, quedó Juanito, Chuchito y Perenganito. Pero nunca nadie ha salido a dar la cara y a explicar todo este tema, de en este caso de Fernando Gago. Y no queda bien la institución, honestamente. ¿Cómo es posible, ¿no? Que se va mañana, se rumora, no, ya se confirma. Y no termina el torneo, sino porque todavía sería más o menos viable. Bueno, terminando el torneo se va. No, la próxima semana ya se va. Y en todo caso no hay quien le diga, pues sabes que ya ni siquiera la próxima semana agarra tus cosas y lárgate de
sí,
aquí.
Sí, de una vez.
Saludos, Paco. Buena tarde. Sí, justo ese parte del tema. Y no, o sea, al parecer no está ese personaje que le dé las gracias, porque al final pareciera como si le hiciera un favor al Guadalajara al quedarse todavía a dirigir el clásico tapatío. Y pues no, hoy con toda tranquilidad estuvo entrenando, tuvo sus reuniones, mañana tendrá que venir aquí a Verde Valle, seguirá dirigiendo en la institución, y el plan es ese, que se vaya de Chivas una vez que culmine el compromiso en el clásico tapatío contra el Atlas.
Jesús, muchas gracias por la información.
Saludos, buena tarde.
Blindajes de goma, Ciro, cláusulas blandas que permiten que la puerta esté entreabierta para irse en el momento que se quiera.
Es que yo pregunto dónde queda la dignidad de las Chivas, ¿no? Si ya hoy se sentaron a siquiera trazar la posibilidad de que esto pudiera ocurrir, tendría que ser un aquí terminamos instantáneo, automático, ¿sí? Porque ya tengo entonces a mi entrenador con la cabeza puesta en otro lado, pero todavía va a dirigir un partido más, que no es cualquier partido.
Es
un juego muy trascendente para efectos de los intereses de las Chivas. Y estamos hablando de que hoy es el 2 de octubre, con el torneo más allá de la mitad, y se puede quedar el equipo de Guadalajara sin entrenador o con un cambio muy repentino, cuando está peleando en la parte alta, cuando ha adquirido un buen funcionamiento, cuando todo lo que necesita es un delantero goleador. Ya prácticamente no hablamos de los desvaríos de Javier Hernández, pero más allá de eso, ojalá se recuperara y jugara y hablar en el terreno de juego, ¿no? Porque Guadalajara necesita a un centro delantero que pues le resuelva los partidos, y no ha estado disponible, ha estado muy lejos de ser una solución. Total que a lo que voy es dónde queda la dignidad del Guadalajara, ¿no? Si va a permitir pisoteada que su entrenador dirija un partido de la importancia del Atlas con la cabeza puesta en otro lado.
Claro, Chicharito, mientras tanto, desbocado, acelerado, revolucionado en sus intervenciones en internet. Pero vamos a hablar sobre Santiago Baños, que habló en Fútbol Picante de hoy miércoles, y esto fue lo que dijo.
Un tema bien que se me hace a mí importante, son bicampeones, pero en este estadio la gente no está yendo a verlos, o en muy poca medida va a verlos. ¿A ti como directivo te preocupa? ¿Piensan hacer algo, Santiago?
La verdad que nos sorprende. Pensábamos que íbamos a tener mejores entradas. Nos duele porque al final del día, siendo un equipo tan grande y tan importante, pensamos que nuestra afición debería estar con nosotros donde juguemos, y no ha sido el caso, ¿no? Los dos clásicos no hemos llenado el estadio, y creo que más de la mitad de los aficionados han sido el equipo rival, y eso obviamente pues nos entristece. Pero bueno, tenemos que darle vuelta a la página rápido, buscar una solución. Los clubes no tenemos la obligación de formar jugadores para la selección. Una cosa son los clubes y otra cosa es la selección. Obviamente tenemos la obligación de formar jugadores, pero para nosotros mismos y en nuestros procesos y en nuestros tiempos. Es una mentira que los clubes mexicanos tengan que formar jugadores para la selección, y ninguno lo hace. Pero a nosotros nos pagan por salir campeones y por lograr títulos. Y a André se le contrató para eso. Mira, yo estoy de acuerdo contigo. Yo, sin duda, para mí el mejor arquero de México es Luis Ángel. El cambio generacional no existe, es como la regla. El cambio generacional se da por sí solo. Si Memo demuestra que está en la mejor condición de aquí al Mundial, y no hay ningún portero aquí en México que lo mejore en condiciones y en lo demás, pues Memo tendrá que ser el titular en el Mundial. es una lástima que dos pilares de los proyectos de Guadalajara, digo, no sé si ya está confirmado al 100%, si sale lo de Gago, pues sería el segundo, ¿no? Junto con Hierro, y bueno, pues eso no es bueno ni para el equipo ni para el fútbol mexicano, porque al final del día, aunque sea Chivas y aunque sea el rival del Club América, pues no es buena imagen para el fútbol mexicano.
Me imagino que a Jardine lo tienes blindado, ¿no? Para rato.
Muy, muy.
¿Cuánto tiempo?
Sus cláusulas, firmó 3 años y tiene unas cláusulas de salida bastante generosas para el club, por decirlo así.
A diferencia de las cláusulas de plástico del Guadalajara, que permiten que se esté a punto de ir Fernando Gago al equipo del Boca Juniors allá en Argentina. Hablaba también Paco Ciro Baños sobre que el América juega más partidos que el Real Madrid y el Manchester City, que efectivamente el público no está yendo a la Ciudad de los Deportes y que hay un déficit hasta el momento, jornada 10, de 6 o 7 puntos que todavía son recuperables.
Sí, interesante, no le tiembla la mano, ¿no? A Santiago para hablar de todos los temas, claro que son entradas muy pobres.
Sí.
Para la América y en general para el fútbol mexicano, para la liga. Yo creo que son varios temas, varias situaciones. Para mí también lo que ha sido la selección nacional afecta el ánimo del aficionado. Y después podemos entrar en muchos temas. ¿Cómo blindan a un tipo como Jardiné? No, acá estamos, o muchos están rasgándose las vestiduras, que si el América, que si se tiene que ir Jardines y pierde el próximo partido, que si crisis, ellos dicen no, este tipo nos ha hecho ganar, nos va a seguir generando cosas buenas y lo dejamos. Y lo del déficit de puntos, sí, claro, América no puede estar en el lugar 11, ¿no? Hoy en este momento está fuera del play-in.
Sí, yo creo que es una tormenta perfecta para el equipo del América. Yo le añado a esto de un estadio que no siente como propio, está diluyendo ahí su condición de local. 2, se paró el torneo 1 mes y yo sé que eso fue para todos, pero eso no viene bien y también afecta a las entradas, no nada más del América, de otros equipos más. 3, hablaba de recambios necesarios, de refrescar la plantilla necesariamente ante un calendario tan saturado. 4 lesiones. Diego Valdés ha jugado 4 partidos nada más. Si hay un futbolista insustituible en el equipo del América, es justamente él. Trajeron a Eric Sánchez, entre que no ha funcionado y que se lesionó. Perdieron a Quiñones, que te resolvía 3 o 4 partidos por temporada por él mismo. Entonces, cuando te pones a ver y la cantidad de jugadores que han ido cayendo, especialmente en el cuadro bajo, son una serie de vicisitudes que ha tenido que sortear el América, que lo tienen instalado en esa posición a estas alturas del torneo. Hace mucho que no le pasaba al América, me tengo que ir a alguna etapa anterior a Santiago Solari para verlos tan abajo en la tabla a estas alturas de la campaña, pero creo que el entrenador sabe lo suyo y creo que si en las manos de alguien pueden estar de buena forma, es justamente en el entrenador Jardine brasileño.
A estas alturas del torneo anterior habían asistido 257,000 personas más a los partidos en el fútbol mexicano. Han asistido 257,000 personas menos. Yo veo factores como la inseguridad, la variedad de opciones de entretenimiento, la situación económica, la falta de calidad de algunos partidos, la saturación de juegos, el mal momento de la selección, la ausencia de peligro de descenso, lo decía Paco antenoche, para los clubes de la parte baja de la tabla, lo cual promueve el conformismo.
Totalmente.
La falta de una experiencia completa para toda la familia al asistir al estadio y hasta la pérdida de identidad de los clubes, demasiada rotación de jugadores, pocos se acendran en sus clubes. O el Toluca, por ejemplo, que juega de azul hace 3 días en vez de jugar de rojo, que son pequeños factores que creo que restan sentido de pertenencia y de identidad y de cercanía con tu equipo.
Pero tenía el estadio lleno, el Toluca.
Y está jugando muy bien, azul, además.
Claro. Sí. Y pero el tema del ascenso y el descenso, yo creo que no han dimensionado. No,
exacto,
solamente
lo que
decías
el otro día.
No solamente es que es una aberración, no es para nuestro fútbol, no es para nuestra liga eso. Le quitas posibilidades a jóvenes que pretenden, si no juegan en primera división, sí pueden jugar en segunda. Y desde luego le quitas emoción a los partidos.
Por supuesto, y dramatismo.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
rss.com.
Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Pancherito, ¿te llevas bien con Cowell? No me llevo bien con nadie de Chivas. Acuérdense que la prensa siempre tiene razón. Acuérdense. Soy súper grillero. Soy muy mal compañero. Rompo vestidores y que no sé nada de fútbol. Acuérdense. Soy odioso, mamón. O sea, soy un asco. La prensa siempre tiene la razón. Siempre. Y no quiero contradecirle a la prensa. No, ¿cómo? Uno sigue disfrutando creciendo. Y las cosas futbolísticamente van a mejorar. Estoy completamente seguro. Lo que más sigue vendiendo es la polémica. Que sí, que en el presente futbolístico no se está dando al super mega 100 individualmente, ¿no? Pero grupalmente estamos creciendo muchísimo todo el equipo. Llegamos a una semifinal, Chivas llegó a una semifinal en mi primer torneo y no andaba al 100. Pero bueno, las cosas individualmente van a mejorar futbolísticamente, estoy seguro. Eres el villano de una historia mal contada. Tarcicio, Tarcicio. La voy a adoptar. No sé si tú la dijiste o la agarraste de alguien más. No importa. Soy el villano en una historia mal contada.
Es Chicharito Hernández en una intervención que tuvo el día de ayer, donde ironiza
en redes sociales
sobre la participación de la prensa con respecto a su figura.
Yo, mira, nada más le deseo a Hernández que se recupere, que deje de lesionarse y que le aporte soluciones a su equipo, que hable en la cancha, creo que es donde mejor puede expresarse. No sé, yo creo que esto no le viene bien al Guadalajara, esto tampoco le suma, y menos ahora que estaba adquiriendo un buen funcionamiento y lo que necesita es un centro delantero que anote goles, para eso lo llevaron y lleva un solo gol, lleva más lesiones que goles desde que llegó. Entonces yo, nada más, no me podría importar menos, te lo juro, no me podría importar menos si se lleva bien, mal o regular con Cowell, con Juan, con Pedro o con Roberto, la verdad, no me interesa, que hable en la cancha y que anote goles, para eso lo llevaron, punto.
Sí, a ver, por eso yo también pienso que la parte de la dirección deportiva es importantísima, o sea, alguien que le diga, oye...
Buen punto.
Sí, está acéfalo, no hay nada, no hay ningún vínculo entre los dueños y el cuerpo técnico, los dueños y los futbolistas, y si lo hay, pues de nada sirve. Para así decirle a Javier, mira, qué necesidad, ¿no? Habla, mejor platícanos. O si vas a tener un TikTok o un podcast, lo que sea, háblanos de tu experiencia en el Manchester United, en el Real Madrid, como sugerencia, ¿no? Después cada quien toma sus decisiones, es mayor de edad, es un adulto. Yo no creo que esta confrontación con la prensa, ¿no? Porque entre líneas es eso, le haga bien ni al Chicharo ni a Chivas, o sea, y menos... cuando no está jugando.
Claro, tú dirías que lo aconsejable sería pedirle al jugador que le baje a tanta participación.
Lo puedes llamar, bueno, Javier es una figura, y él te hará caso o no, y asumirá su responsabilidad, pero el confrontar a la prensa nunca sales bien para, no es lo más recomendable.
Sí, vamos a ir contigo, Adriana Maldonado, mucho gusto en saludarte en esta tarde.
¿Cómo estás, Beto? El gusto es mío. Fuerte abrazo para todos. Bueno, yo traigo información del equipo de los Diablos Rojos del Toluca que se prepara para recibir al equipo de los Pumas en la jornada 11 del presente torneo. Un plantel dirigido por Renato Paiva que al menos como locales llevan marca perfecta. Hoy tuvimos una charla en exclusiva con Alexis Vega, quien habla del pasado que tuvo con las Chivas del Guadalajara, reconoce que tal vez tenía que tocar fondo para tener una nueva historia y estar buscando su mejor versión futbolística. Además, regresa la convocatoria con selección mexicana, primer llamado que tiene con Javier Aguirre. Si les parece, escuchamos esta charla porque también habla del regreso de Guillermo Ochoa y del llamado de Bertera.
¿Dentro de ti ya has sanado esa parte o ese pasado que tienes con Chivas y te has concentrado en el hoy?
Sí, obviamente no es de la noche a la mañana, es un proceso también de meses, de años, si es así. Y ahora me siento muy contento, muy cómodo, me siento con mucha paz en todos los sentidos de mi vida. y bueno, yo creo que de los errores se aprende. Me ha tocado pasar por varias y bueno, yo creo que es algo por lo cual yo creo que tenía que haber pasado para que pudiera asentar cabeza. Ahora estoy tranquilo, disfrutando al máximo del fútbol y de mi familia, que es lo más importante.
Se habla de un regreso de Memo Ochoa a la convocatoria y también de una incorporación de un elemento como Berterame, hoy naturalizado. ¿Qué opinión tienes al respecto?
A Memo lo conozco bastante bien, hemos compartido también cancha. Me tocó en el proceso de las Olimpiadas, después en selección mayor, en mundial. Yo creo que es un jugador de mucha jerarquía, un jugador que en toda la extensión de la palabra es un profesional y bueno, muy contentos de que esté de vuelta, sabemos lo que nos puede aportar. Y después Berterame, yo creo que también es un delantero que durante mucho tiempo aquí en fútbol mexicano ha venido haciendo las cosas bien, hizo todo el proceso para naturalizarse y bueno, ahora que tiene la oportunidad, hacerlo sentir como en casa, hacerlo sentir como uno más de nosotros y estamos seguros de que lo vamos a apoyar al máximo para que pueda sacar su mejor versión y nos pueda aportar su granito de arena.
La bienvenida, en pocas palabras, Adriana, para Berterame como nuevo jugador de la selección mexicana.
Correcto, Beto, recordando que bueno, tiene este primer llamado, ¿no?, en el proceso de Javier Aguirre, al igual que Alexis Vega, que había estado ausente en esa primera convocatoria. Sí había tenido participación en el proceso de Jaime Lozano, pero tenía inconsistencias en los llamados con el combinado nacional. Ahora se muestra contento de regresar a una convocatoria para estos partidos ante el Valencia y también ante la selección de los Estados Unidos. Veremos cómo es que se adapta a este nuevo llamado y bueno, da su opinión sobre el llamado también a este ahora jugador mexicano Berterame.
Que el partido en Puebla, Adriana, da la impresión, aunque faltan todavía varios días, es la próxima semana, que no tendrá gran afluencia de público.
Sí, correcto. Incluso esa fue otra pregunta que le pudimos hacer a Vega, ¿no? ¿Qué ha pasado con el aficionado mexicano que hoy está desenchufado de la actividad de la selección mexicana? Y él dice, denos nuestro lugar, ustedes hagan su partido fuera de la cancha, que nosotros vamos a responder en el terreno de juego. Pero es una realidad, ¿no? No solo pasa allí en la Liga MX, sino también ya está causando eco con selección mexicana en que hoy el aficionado no se hace presente en los estadios e incluso sí, dice Alexis Vega, es un tema que hoy sí hay que preocuparnos porque no pasaba con anterioridad. Entonces los jugadores saben que tienen que mejorar en cuanto al espectáculo para que la afición responda en la tribuna.
Adriana, muchas gracias por la información.
Gracias, Beto, excelente tarde para todos.
Igualmente, buenas tardes. Juan Carlos Rodríguez habla, el comisionado del fútbol mexicano, sobre la falta de gente en los estadios, este alejamiento del público de los estadios del fútbol mexicano.
De la posibilidad de crecimiento, de desarrollo, en Miguel Ángel, su equipo inviertan en San Luis, que crezca la oportunidad, estamos muy contentos, muy orgullosos.
¿Qué mensaje da el fútbol mexicano con este tipo de proyectos?
Que hay una gran oportunidad de crecimiento, gran oportunidad.
Juan Carlos, viene semana de selección nacional, viene una oportunidad de ver a la selección en México, ¿cómo ven el panorama?
Emocionados de que se juegue en México y muy contentos por lo que hizo, lo que está haciendo Javier.
¿Qué están viendo de esta baja de asistencia en los estadios de la Liga Mexicana? ¿Creen que esto se vea reflejado en los
estadios? Esa parte hay que preguntarle a los expertos de la Liga MX.
Juan Carlos Rodríguez estaba en San Luis Potosí el día de hoy por el evento, Ciro, del Atlético de San Luis, la puesta de la colocación de la primera piedra de la ciudad deportiva del equipo que tiene financiamiento español.
Sí, esa última pregunta que escuchamos, que me parece muy válida, su perspectiva de esta baja de asistencia en relación a otras temporadas. Me hubiera gustado escuchar un posicionamiento de Juan Carlos porque es alguien que conoce la industria y que tiene visión desde el punto de vista de mercadotecnia, entonces un punto de vista suyo habría venido muy bien ante esta situación y no nada más aventarle la bolita a los expertos de la liga como él los mencionó. Pero creo que están a la vista, ¿no? Creo que tú hace rato hiciste un resumen muy concreto de todas las vicisitudes o las situaciones adversas que tiene un aficionado que quiere ir a ver a su equipo, ¿no? Entonces, creo que ahí están a la vista, y lo que yo no veo es que le metan mano a la liga cuando fue muy claro el discurso de esta nueva administración a su llegada de cosas concretas que se tenían que hacer, y hasta el momento yo no las veo.
Sí, bueno, coincido plenamente, creo que no es difícil sacar en conclusión, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿El por qué la gente no va a los estadios, no?
Claro, efectivamente, varias cosas que mejorar, incluso los precios de los boletos, que para un jefe de familia que tiene a otros cuatro integrantes resulta cara la experiencia, sí, económicamente.
Pero al final,
hablando.
Pero al final, Beto, nada más rápidamente.
Claro.
Si tú sabes que es una buena experiencia, si tú sabes que estás seguro, si tú sabes que vas a ver un buen partido, te vas a distraer, puede ser tu actividad el fin de semana.
Claro.
Entonces, yo creo que sí, el aspecto económico, claro que sí, pero para mí no es el principal.
Correcto. Sí, de hecho mencionaba yo la inseguridad como punto número
también,
uno.
Sí, velo de esta forma. ¿Qué tan competitiva es la oferta que me estás haciendo en relación a otras, como puede ser ir al cine, como puede ser ir a un parque de diversiones, como pueden ser
ver series en casa?
Sí, pues sí, exactamente, ¿no? Tú tienes un presupuesto destinado y dices, bueno, pero la experiencia lo vale y tengo el recurso, pues entonces lo aplico. Y creo que aquí esa parte se ha descuidado. La experiencia es en algunos casos hasta de supervivencia, honestamente. No le facilitan a la gente la posibilidad de ir al estadio y de que sea de una forma segura, ágil, congruente, que fluya, etcétera. Eso, en eso estamos muy atrasados.
Al final del América Pumas en Ciudad de los Deportes hubo conflictos, broncas muy fuertes.
Lamentable.
Y una familia,
por eso te digo,
puede asustarse, claro, ver aquello, ver ese espectáculo grotesco.
Puedes asustarte, pero además está en riesgo tu
integridad.
Por supuesto.
Tu familia, no, es inadmisible.
Exactamente. Vamos contigo, Moy Llorens, qué gusto saludarte, Moy. ¿En qué partido de la Champions estuviste el día de hoy?
Pues mira, he estado en Villa Park, en Birmingham, presenciando la histórica derrota del Bayern de Múnich ante el Aston Villa, que hacía 41 años que no disputaba un partido de la máxima competición europea y que se ha impuesto por 1-0 con un tanto de John Duran en el 79 partido.
Oye, y sí, veíamos ese partido y veíamos los demás con el deseo de tener más ojos, pero solo tenemos dos, y perdió el Madrid de una manera muy sorpresiva frente al Lille de Francia.
No me digas, ha perdido el Madrid, de verdad. Es que, no, ¿sabes qué pasa? Que el wifi aquí estaba muy limitado y había como una saturación dentro del
estadio. Pues yo te lo platico, que perdió.
Ayer ganó el Barça, sí había wifi.
¿Contra quién ha perdido el Madrid?
Fíjate que contra un equipo francés que se llama Lille, que le ganó legítimamente, meritoriamente, 1-0, a pesar de que Mbappé entró en el segundo tiempo del partido. ¿Qué te parece?
No puede ser, la White Machine no puede perder. Me estáis tomando el pelo seguro, pero no puede ser. ¿Cómo va a perder el Madrid, que llevaba casi 6 años sin perder un partido?
Bueno, pues,
¿cómo va a perder el equipo de Carlo Ancelotti?
36 partidos, de hecho.
Pero, ¿de verdad que ha perdido el Madrid o me estáis vacilando? ¿En serio?
Oye, pues sí, esa es la pura verdad. Oye, y también perdió, cuéntame, y catastróficamente, te lo cuento, el Atlético de Madrid.
Sí, sí, mira, de ese sí que me había enterado, tu 4-0.
Exactamente.
Pues es que escúchame una cosa, y os lo digo muy en serio. Yo, lo del Atlético de Madrid, y tengo largas charlas con Eduardo Fernández Abascal, que es nuestro coordinador aquí en España, y con Rodrigo Fáez, que es el insider del Real Madrid y el Atlético de Madrid. Yo creo que el Atlético de Madrid tiene equipo y potencial para jugar mucho mejor de lo que juega. Luego es verdad que el campo del Benfica es un estadio muy traicionero. Porque el Benfica es un equipo que parece que no, pero allí en su casa vuela. ¿Recordáis al Barça de Koeman, que le metieron 3 en un abrir y cerrar de ojos? Creo que fue con un hat-trick de la hora delantero del Liverpool, del uruguayo. No me acuerdo, se me ha ido el nombre. Pero sí que es verdad que me da la sensación de Darwin Núñez, perdona. Y sí que me da la sensación de que el Atlético de Madrid tiene equipo y tiene jugadores para hacerlo mucho mejor que lo que está mostrando en la presente temporada.
Correcto, Moy. Pues ha sido breve, pero sustanciosa.
No, y que pase buena noche.
Nada, nada. Voy a revisar que no me hayáis tomado el pelo. Que tengáis buena noche todos.
Créenos, Moy, un abrazo, buenas noches por allá. Y Ciro, nos hablas de Davante Adams.
Va a dormir tan plácidamente Moisés Llorens que me quedo con el pendiente que vaya a perder el traslado de regreso a casa mañana por la mañana. Sí, bueno, es la noticia de la que se habla en la NFL. ¿Por qué? Porque, bueno, hoy no hay partido, ayer tampoco, y ayer fue cuando se dio a conocer que Davante Adams está considerando, o más bien, dicho claramente, le dijo a los Raiders que no quiere seguir con ellos. Y ya eso era algo que se veía venir.
Como Gago a las Chivas.
Pues sí, nada más que aquí pues tienen que ocurrir algunas cosas, ¿no? Aquí tiene que haber una compensación, los Raiders son los que tienen la sartén por el mango. Esto ocurre, esto no es extraño que ocurra. Cuando un equipo que va mal y que se ve que va perdiendo perspectivas en la temporada actual y tiene dos o tres piezas valiosas, hay un límite para que se hagan negociaciones, intercambios entre los equipos, y los Raiders, que esta campaña se dan cuenta que no tienen esa perspectiva de que sea el año en que sean ganadores, entonces están dispuestos a negociar ese jugador a cambio de selecciones colegiales, de recursos hacia el futuro. Y por eso fue que dijeron, Davante Adams estará disponible. Si me dan una segunda ronda de draft y algo más, entonces nos sentamos a platicar. Es una compensación alta la que está pidiendo el equipo de los Raiders, y esto ha dado pie a un montón de especulaciones. Evidentemente, si con alguien tiene química, Davante Adams es con Aaron Rodgers. Rodgers está en los Jets, ha empezado con altibajos la campaña. Llevarle a un jugador de ese calibre sería un activo muy importante para el equipo neoyorquino. También se manejó que Derek Carr y los Saints podrían ser una alternativa, Nueva Orleans. Adams, de hecho, se va a los Raiders porque tenía el atractivo de poder jugar con Derek Carr, que fue su quarterback cuando jugaron en Fresno State a nivel universitario. Carr está ahora con los Santos de Nueva Orleans. Pero otra variante que tenemos que considerar es cuáles de estos equipos tienen espacio en el tope salarial para poder asumir la contratación de Davante Adams. He escuchado también que Pittsburgh es una alternativa que podría venir muy bien. Pittsburgh no tiene un receptor abierto de ese nivel. Total, que ha sido la noticia de la semana, un receptor abierto de altos vuelos, que está buscando equipo, que no tiene quarterback que le lance como lo hacía antes Rodgers o Carr en el pasado, en los Raiders en la actualidad, y es la principal historia en este día en la NFL.
Oye, Ciro, yo te quería preguntar, sí, de la suspensión de Von Miller, ¿no? Uh-huh. Se me hace muy poco para una liga que normalmente promueve los valores y que es una liga que se considera, si no la mejor, una de las mejores ligas de cualquier deporte en el mundo. Un tipo que se dice, bueno, se le acusa de haber golpeado a la novia, sí, embarazada, y le dan nada más 4 partidos de suspensión.
Sí, aquí lamentablemente hay antecedentes, y fue lo que pasó con Kareem Hunt. Entiendo que hay también ¿cómo llamarle? Cuando no tienes un historial, cuando es tu primer caso de este tipo de violar, sí,
sin antecedentes,
es que se incurre en eso. Lo puede inclusive apelar, y habría que ver en qué termina. Pero finalmente no tenía algún antecedente de alguna falta de conducta en ese sentido, lo cual desde luego pues gravita en su favor, pero por supuesto no hace que...
O sea que la próxima vez que golpea a su novia embarazada, entonces ya no van a ser 4 sino 8 partidos.
Sí, no sé decir cuántos.
Pero me parece un parámetro muy bajo, ¿no?
Hay algo que le llaman la política de conducta de la liga, ¿no? Entonces, de acuerdo a ese tabulador es que se aplican los castigos, y cuando es la primera ocasión es que ocurre algo semejante. Pero sí hay una reincidencia, vendría una pena mayor.
En el béisbol, en la alta de la séptima, los Reales están ganando a los Orioles 2-1. Se juega hoy el Padres Bravos.
Segundo partido. Kansas City ganó el primero.
Correcto. Van a jugar Cerveceros y Mets también a las 5:38. Ya terminó el Astros frente a los Tigres, que ganaron los de Detroit 5-2. Y se encuentra delicado de salud Fernando Valenzuela. La familia ha sido muy cautelosa y muy hermética al no decir de qué padecimiento se trata, pero sea cual sea, le deseamos al bien amado Gordo Valenzuela nuestros mejores deseos
de
que se
recupere.
El Gordo de Chihuahua. Sí. Fernando Valenzuela. Gracias, Ciro. Paco, buenas tardes.
Gracias.
Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.